Silbidos en el viento, con Jon Bilbao, en Radio Popular, Herri Irratia.
Saludos y la bienvenida a un nuevo capítulo de Silbidos en el viento, que suena cada dos viernes en esta emisora, en Radio Popular. Hoy, una novedad, no va a ser Jon Bil quien presente el programa, esto va a ser Silbidos en el viento a la inversa. En esta ocasión él será el entrevistado y a mí me toca entrevistarle. Soy Diego Manrique y os hablo ahora mismo desde Madrid. Jon Bil, ¿cómo sientes esta década de programa?
Muy buenas, Diego. Encantado de tenerte por aquí y, bueno, una vez más, ya yo sí que te he entrevistado alguna vez, pero esta vez, como has dicho, cambiamos papeles, ¿verdad? Y nada, bueno, pues sobre la década que cumple este programa, pues la verdad es que pues estoy contento. No sé, es algo que no me había imaginado nunca y que bueno, pues siempre sienta bien saber que llevas 10 años haciendo algo que te gusta y que tiene cierta resonancia, parece ser.
Oye, aparte es digno de celebrarse. Yo he hecho muchos programas de radio, pero excepto por el Ambigu, ninguno llegó a superar los 10 años. O sea que felicidades.
Sí, sí, joder, no. La verdad es que el Ambigu estuviste casi 20 años, pero el resto de programas, pues sí, igual fueron más puntuales, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, bueno, el mundo de la radio, como cualquier otro mundo de la comunicación, está sujeto a todo tipo de conmociones, sorpresas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues reitero las felicitaciones y creo que hoy vamos a compartir unas cuantas músicas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que empezábamos con un grupo jamaicano, con Toots and the Maytals. Creo que te gustan.
Sí, sí, a mí me impresionaron muchísimo porque Toots Hibbert tenía pues la potencia y la intensidad de un Otis Redding y sus discos eran, los discos que grababan eran poderosísimos.
Sí, 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 es un grupo que inicialmente se llamaba The Maytals y que después a finales de los 60 pues ya fueron Toots and the Maytals cuando firmaron con Chris Blackwell, con su Island Records, que me recuerda un poco también al estilo de lo que pasó años después con Bob Marley and the Wailers, gestionados también por Chris Blackwell y que pasaron a llamarse también Bob Marley and the Wailers, ¿no? Poniendo al líder por delante.
Blackwell es muy listo.
Sí. Siempre está pensando un poco ahí en la bueno, en cómo venderlo mejor, ¿no?
Sí, yo soy un personaje al que siempre he tenido mucho cariño. Estuve a punto de entrevistarle en Miami, pero la noche anterior se me ocurrió discutir con la secretaria. La secretaria decía que Miami era una ciudad maravillosa y yo tenía mis reservas. El caso es que al día siguiente me suspendió la entrevista.
Joder, vaya historia. Solo por diferencias de opinión ahí.
Los periodistas tenemos que ser muy discretos, ¿sí? Por lo menos en los preliminares y durante parte de la entrevista. Si no, pues te pueden ocurrir cosas como esta.
Claro. Pues vamos a escuchar una canción de Toots and the Maytals que el propio autor, Toots Hibbert, confirmó que trataba sobre la justicia kármica, sobre venganza, pero en forma de karma. Algo así como que si alguien pues, te hace algo malo o hace algo malo a personas inocentes, no haría falta pelear contra esa persona porque ya se encargará el karma de arreglarlo. Es el karma el que volcará esa presión sobre esa persona. Un concepto que me parece interesante.
Y discutible.
También, sí, sí, es confiar mucho, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues escuchamos Precious Drop por Toots and the Maytals.
Thank you.
Se me ocurre una pregunta que igual es un disparate, pero ¿por qué crees que prendió tanto el reggae en Vitoria y no tanto en Bilbao o San Sebastián?
¿En Vitoria?
Sí, claro, ahí hubo un montón de grupos que practicaban una versión muy, muy particular del reggae.
Y del ska también, sí, ahora que lo dices, de estas músicas. Jo, pues la verdad es que no tengo razón para... Bueno, no me lo había planteado.
Habría que investigarlo. Oye, repasando, que lo habrás hecho estos 10 años, ¿qué evolución notas en las músicas del programa y en tu forma de desenvolverte ante el micrófono?
Uh-huh. Bueno, está bien la pregunta. Yo creo que por lo menos en esencia sigue siendo el mismo concepto que cuando empezó el programa. Pues bueno, poner músicas variadas, eclécticas, no cerrándonos a estilos. Es verdad que hay estilos que no suelo tocar, como la electrónica o el flamenco, por ejemplo, pero abriéndome un poco a todos esos estilos que me gustan, y yo creo que ahí sigue siendo la misma esencia que al principio. En cuanto a músicas, es cierto que en cuanto a la locución o el desenvolverme el micrófono, bueno, creo que ha habido una evolución notable, porque iba a decir que invito a la gente a que escuche el primer programa, pero igual no lo hago, porque la verdad es que escuchas el primero y luego escuchas el número 30 y la verdad es que se nota que ya estoy como más cómodo, ¿no? O algo similar.
Sí, yo en los tiempos anteriores al podcast, de vez en cuando, pues estaba en una casa ajena y alguien ponía una cinta de un programa mío y yo me digo, ¿quién es ese tío tan pesado?
No te reconocías mucho.
No te reconocías porque rara vez te escuchabas, ¿no?
Claro.
Pero, en fin, entonces más el punto de vista sobre la música siempre va variando. Por ejemplo, has escogido a continuación un tema de Barry McGuire, La víspera de la destrucción, y yo recuerdo que cuando ese tema salió me impactó muchísimo por su visión apocalíptica, pero sin embargo en Estados Unidos, pues los enterados siempre lo han considerado un disco oportunista, ¿no?
Uh-huh. Claro, igual aprovechando el momento que había salido Bob Dylan y que estaba tan de moda esa canción protesta, ¿puede ser?
Sí, sí, pero vamos, yo de todas formas la puedo defender por la pasión que pone Barry McGuire.
Claro, es una canción que hacía P.F. Sloan, y yo creo que sigue vigente, no sé, él está denunciando temas de pues sobre la guerra, sobre la hipocresía, y también menciona el asesinato de Kennedy, no sé, es una letra que no tiene desperdicio, yo creo.
Yo diría que sí, exactamente.
Tiene frases inmortales, además, y verídicas, diría, como esa que dice: eres lo suficientemente mayor para matar, pero no para votar. Pues y eso pasaba a mediados de los 60, según nos contaban, que podías alistarte en el ejército con 18 años, pero no te permitían votar hasta los 21, me parece.
Sí, sí, exactamente.
Un auténtico disparate. Bueno, pues escuchamos este tema de Barry McGuire. Esto es Eve of Destruction. He's
eastern world. It is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating. This whole crazy world is just too frustrating, and you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
Barry McGuire, recuerdo cómo me impactó cuando la escuché por primera vez en un programa de televisión española que se llamaba En Escala en IFI, sí. Que era chocante porque eran actores los que escenificaban las canciones, y aún así, pues aquello transmitía, ¿no? Realmente un personaje que tuvo su momento bajo el sol. Veo que has seleccionado algunas canciones insospechadas, ¿no? Uh-huh. Phoebe Kildare, que es, me parece, australiana, pero residente en Francia, ¿no?
Eso es. Sí, 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 esta canción, bueno, es curioso. ¿Sabes cómo la conocí? A través de, en este caso, a través del algoritmo. La verdad es que no soy demasiado fan del algoritmo ni de que, pues, por norma general recomiende música a una máquina, pero reconozco que suele haber excepciones. Creo que en este caso ni siquiera había activado yo el modo aleatorio, sino que estaba escuchando música y fue el propio Spotify quien decidió tirar por ahí, y en este caso, bueno, pues me dio una alegría. Se llama Phoebe Kildare y, lo que decías, música australiana nacida en el sur de Francia, que inicialmente cantó en un grupo de versiones de canciones de Blondie, Buzzcocks o Echo and the Bunnymen, grabó varios discos, y posteriormente tuvo pues varios grupos de acompañamiento. Fue con el segundo grupo, con Short Straws, con quienes grabó sus dos primeros discos, y en el segundo incluyó la canción que vamos a escuchar ahora.
la línea del desvanecimiento, sería una traducción así,
sí,
un poco bruto, ¿no?
Sí, la verdad es que la letra tiene, creo que es bastante interesante, y lo que dice el estribillo. Y esta es una canción que en realidad tuvo mucha más fama unos pocos años después, cuando se hizo una versión de electrónica, de House. Y se, y se incluyeron ambas versiones, tanto la original como la de House, en, pues en varias películas y series. Yo personalmente me quedo con la original.
Vamos con ella.
Pues vamos con The Fade Out Line.
It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Do we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust? The clock is ticking, its last couple of times, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going down. Down, deeper down, yeah. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows.
Silbidos en el viento, hoy con Diego Manrique.
Well, my world used to be sunny, and jokes used to be funny, but now you're gone, and everything's turned all around. Well, my world used to be warm, and then there was a storm, but now you're gone, and everything's turned upside down. And now it's cold outside, and the rain is pouring down, and the leaves are turning brown. Can you see that now it's cold outside, and it's all because of you? 'Cause there's nothing I can do to make you love me.
escuchábamos una rareza de los años 60, del grupo garajero llamado The Choir, activo durante la segunda mitad de los 60 y que apenas lanzó pues un puñado de singles durante aquellos años. ¿Sabes? Sí, dime, Diego.
A veces te planteas cuando haces el programa, cuando escuchas las diferencias de nivel y de dinámica de un disco de los años 60 o los años 50 a un disco más contemporáneo.
Diferencia de dinámica, ¿te refieres un poco
a volumen, a presencia, a técnicas de producción?
Sí, o sea, me lo planteo, pero no es algo definitorio. Es decir, si la canción me pega, como que la incluyo. Sí que me importa el orden, eso sí. Suelo tratar de controlar cierto orden que tenga algún sentido, aunque sea en mi cabeza.
Lo digo porque ahora viene una canción de tiempos más inocentes, ¿no? Las Bobettes.
Sí.
Las Bobettes, y una canción además que curiosamente sufrió censura dentro de su discográfica, de
es
la
cierto.
Discográfica Atlantic, porque ellas hicieron una canción poniendo a parir a un profesor que se llamaba Mr. Lee, y en Atlantic decidieron que había que cambiar la letra para que quedara como una canción de amor, ¿no?
Sí, 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 es cierto. Nos íbamos una década antes, a mediados de los 50. Y sí, lo que has comentado, o sea, parece ser que la letra incluso pues decían algo así como el profesor más feo, hablaban de uno de sus profesores del colegio, y en la productora pues pensaron que eso no iba a vender, que querían hacer una canción más de amor, ¿no?
Sí, y la pelea continuó porque luego ellas presentaron una canción que se llamaba Yo maté a Mr. Lee, y Atlantic se negó a publicarla y pasaron a otra compañía.
Pues sí, hacían bien criticar o lanzar como una bofetada en ese sentido, porque, bueno, pues al final el artista tiene que tener cierto control. Esta canción además la escribían entre las cinco chicas, las cinco colegialas. Y
de Harlem.
Eso es. Sí, les cambiaron ahí totalmente el tema, así que, bueno, escuchamos este tema inocente que decíamos. Era el tema Mr. Lee por The Bobettes. Bueno, y hoy hemos cambiado papeles, porque yo ya había entrevistado a Diego Manrique en un par de ocasiones, así que esta vez es él quien me entrevista, como decíamos al principio. Pero ahora quiero volver a cambiar papeles por un momento y preguntarte, Diego, por tu relación con la radio. ¿En tu caso, qué vino antes, escribir en revistas o tener un programa de radio?
escribía en revistas a partir del 72 y en el 75 empecé a hacer radio. Y me fascinaba el medio porque, bueno, evidentemente te explican mejor en un texto, pero en la radio tienes la maravilla de que puedes hablar sobre la música y a continuación presentarla. Entonces era una vía de comunicación muy directa y muy maravillosa.
Claro, muy efectivo, ¿no? Sí.
Totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que son complementarios. En un texto puedes ser mucho más, profundizar mucho más, sí. Pero la magia de compartir canciones con gente que no sabes qué está haciendo ni dónde está, pues eso me sigue fascinando.
Sí, sí, hay una especie de magia ahí. Oh, pues tengo que decirte que tu programa, El Ambigú, fue muy influyente para mí. No creo ser el único, tanto como futuro locutor como musicalmente hablando, como consumidor de música, pues en aquel programa, que duró, como decíamos, en Radio 3 prácticamente 20 años, cabían todo tipo de músicas. Y bueno, por eso te quiero pedir que, ya que estoy seleccionando yo bastantes de las músicas del programa de hoy, seas tú quien elija ahora la siguiente canción. ¿Qué te apetecería escuchar?
Pues hay canciones que me gustan porque te llevan a un tiempo diferente. Por ejemplo, una canción de Carlos Gardel que se llama Por una cabeza, que retrata un tiempo en que mucha gente iba a la hípica y se dedicaba a apostar. Entonces aquí la canción, digamos, que combina por un lado esta pasión con la pasión de apostar en los caballos con la cuestión de apostar por una relación. Es una canción pelín machista, podríamos decir, pero vamos, a mí me encanta por ejemplo la versión de Andrés Calamaro, que es muy parecida, o sea, que con los coros y todo, y que yo creo que fue un acierto por parte de Andrés.
Sí, es un gran tema. Pues si quieres, preséntala y la escuchamos.
Por una cabeza, versión Andrés Calamaro.
Ahí vamos.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza,
por una cabeza,
todas las locuras,
todas las locuras,
su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
por una cabeza,
si ella me olvida,
si ella me olvida,
¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hieré al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza,
por una cabeza,
todas las locuras,
todas las locuras,
su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
por una cabeza,
si ella me olvida,
si ella me olvida,
¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Soy el presentador invitado de Silbidos en el Viento y he de reconocer que la siguiente canción que has seleccionado realmente es profundizar, ¿no? Porque se trata de una juke band. La juke band eran unas formaciones de la época folk que usaban una jarra para crear ritmo, una jarra vacía, claro, y esto, la Heaven Dozen Juke Band, pues realmente era un supergrupo, aunque en aquel tiempo no se apreciaba ese concepto, porque ahí estaban María Muldaur, John Sebastian, Stephen Grossman. ¿Cómo descubriste esto, John?
Pues la verdad, yo tenía algo de este tipo de música también descargada de hace tiempo, pues de la época cuando empezamos con internet y a poder descubrir todo más directo, y sí que me interesaba en los años 60, y bueno, vi que era un grupo que solo tenía un disco, y como dices, que estaban ahí John Sebastian y otros músicos, pues que después también destacaron en distintos grupos, y la verdad es que me dejó noqueado este disco. Es un disco que te insufla energía, es como que quieres algo rápido, pero no ruidoso, tipo punk, pues te pones ahí esta música y te activa, por lo menos a mí, es lo que me hace.
Adelante entonces.
Vamos con la Heaven Dozen Juke Band, Come On In.
Come on in, ain't nobody above me. Come on in, ain't nobody above me. Oh, sit right down, let's have some fun. My wife gone out on an all-night run. Come on in, ain't nobody above me. Now come on in, ain't nobody above me. Oh, come on in, ain't nobody above me. Oh, take this, take some of that. Take anything in the doggone flat. Come on in, ain't nobody here above me. Now come on in, ain't nobody above me. Well, come on in, ain't nobody above me. I'll fry some meat and cook some bread. When you get sleepy, that's a great big bed. Come on in, ain't nobody here above me. Come
nobody above me. Yeah, come on in, and ain't nobody above me. Oh, take this liquor, drink this wine. Let's get drunk, have one big time. Come on in, and ain't nobody above me. Now come on in, and ain't nobody above me. Well, come on in, and ain't nobody above me. Take off your shirt, lay it on the chair. Take off your socks, give your feet some air. Come on in, ain't nobody above me. Pull off your underwear. Come on in, ain't nobody above me, above me.
Tengo que hacerte una pregunta, John. Sí. Yo desde los años 60 he tenido la idea de que en Bilbao había como mucha creencia por el folk inglés, el folk estadounidense, y que de hecho eso pues marcó a muchos músicos de Bilbao. ¿Es una fantasía mía o tú lo has percibido?
No, sí, sí que hay bastante folk que fue surgiendo aquí desde finales de los 60, principios de los 70, grupos como Itoiz y otros. Bueno, pues que
Oscorri,
eso es. Todos esos grupos muy influidos por el folk. La verdad es que eso sí que está ahí. Y de hecho siguen saliendo grupos hoy en día que cantan muchos de ellos en euskera y con ese sonido folk. Eso sí que se mantiene, sí.
Es digno de reseñar que en Bilbao había un grupo de apreciación de Bob Dylan, incluso cuando los discos de Dylan no salían en España, con ¿cuál? Gente como Juan Berininte y otros.
Cuando los discos ni llegaban, dices.
Ni llegaban, pero vamos, yo contacté con esa gente a través de Dylan, que en aquel tiempo pues era una presencia misteriosa, porque habían salido dos singles y dos EPs y luego salió un par de LPs, pero vamos, no tenía mucha presencia. Quiero recordar incluso una revista que decían que Like a Rolling Stone no se podía traducir porque estaba escrito en jerga. Dices, bueno, pues no es exactamente eso, ¿no?
Ya, sí que bueno, el interés por Dylan entonces dices que se notaba más aquí en el norte, ¿no?
Sí, ten en cuenta que entonces, bueno, pues evidentemente en todas las ciudades había un núcleo de amantes de Dylan, pero el de Bilbao era particularmente activo. Oye, tengo que reconocer que desconozco la canción que viene ahora, porque sí. No sé exactamente, John Wood hay un actor, hay un productor incluso en Onda Folky, ahora que lo dices, pero cuéntame, preséntamelas.
Sí, porque además esto fue un error mío, un fallo mío, ¿sabes por qué? Porque te pasé una canción poniéndote que era John Wood y resulta que es Roy Wood. Y claro, en realidad el siguiente tema, bueno, pertenece al debut en solitario de Roy Wood, este músico inglés que estuvo en aquel maravilloso grupo de los 60, en The Move. Y también sí, tocó en Electric Light Orquesta.
Fundador de la primera Electric Light Orquesta. Y a mí un tío que siempre me llamó mucho la atención porque era un músico pop que iba a lo que iba, a lograr éxitos. Uh-huh. Pero tenía una imagen feroz, con una melena, unas barbas, un bigote. Es decir, veías ese punto del pop inglés que son, hacen lo que sea necesario para que el look, la imagen destaque, aunque no se corresponda exactamente con la música que hacía Roy Wood.
Claro, y que sea llamativa, ¿no? Para por lo menos tener esa, bueno, llamar la atención también por el lado visual, quizás.
Sí, sí. Cuando veías las fotos de Roy Wood, pues imagina, bueno, este tiene que ser un revolucionario, por lo menos, con estas pintas. Y luego, bueno, pues no, era un artesano del pop.
Pues sí, y este disco me gusta mucho, se llama Boulders, apareció en 1973 y dada pues la experiencia adquirida por Wood en los mencionados grupos, este debut era muy ecléctico, con sonidos de country, rock, folk o incluso psicodelia. Y bueno, pues escuchamos si quieres el tema con el que abría el disco.
Venga, vamos con ello.
Es Songs of Praise por Roy Wood.
Feeling mighty good today. I'm gonna find some friends, come and help me sing.
cosas que a mí me gustan de la radio es la capacidad para reivindicar artistas. Roy Wood es un personaje de un talento increíble, pero que según pasaban las décadas se ha ido eclipsando, ¿no? Sí. Entonces, tú has tenido ese punto de reivindicar a gente desconocida o gente olvidada.
Sí, sí, yo creo que uno de las motivaciones principales de este programa, por lo menos para mí que lo hago, es eso, que es rescatar también grupos o solistas que quizá no han recibido la atención que merecían, o no sé, se me ocurren artistas como Michael Chapman o Greg Brown, son algunos de mis músicos favoritos y creo que la mayoría de la gente ni sabe quiénes son. Entonces es una de las motivaciones principales, sí, rescatar bandas o solistas que pues que la gente no los recuerda o que no han llegado al gran público.
Yo creo que en este tipo de programas musicales hay un intento justiciero de decir, señores, estos artistas han pasado, ahora están olvidados, pero nos han dejado un legado formidable, ¿no?
Sí, sí, sí. También me pasa incluso con los músicos nuevos. Si hay un músico que no ha tenido mucha repercusión, un disco que ha salido hace unos meses, pues le voy a dar más prioridad a este que a un disco que saque, bueno, que saque Leiva, iba a decir. A Leiva no le voy a pinchar, pero es cierto que bueno, pues tiro más por los que no son conocidos, por eso de que los pueda escuchar gente, ¿no? De esa forma.
Y luego hay el punto de que, claro, depende en qué emisora o en qué ciudad estés pinchando, ¿no? Porque, pues yo en la época del Ambigu, pues había músicas que me gustaban mucho, pero que ya estaban cubiertas por otros programas, entonces las prestaba menos atención.
Ajá. Sí, sí, eso también pasa, porque yo sé que hay músicas que pongo yo que también lo ponen otros programas, obviamente, pero sí que creo que hay ciertas músicas que no están, esos terrenos no están nada cubiertos ahora mismo en la radio, y también tiro por ahí pues porque me llaman esas canciones, ese estilo de esos estilos de música, claro.
Sí, no, vamos, yo, pues a veces me preguntaban, ¿por qué no poner más a los Beatles? Y yo digo, yo adoro a los Beatles por encima de todos, pero todo el mundo habla de los Beatles y todo el mundo pone a los Beatles, o sea, claro. No considero esencial poner a los Beatles, aparte de que yo como práctica diaria me reservo muy bien poner discos de los Beatles, o sea, no los pongo todos los días, los pongo en ocasiones especiales.
Sí, tampoco hay que gastarlos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y luego que en tu programa igual podías no pinchar mucho a los Beatles, pero pinchabas a Badfinger, ¿no? O a grupos pues que podían gustarles a los fans de los Beatles.
Sí, sí, no, bueno, y cuando tenía ocasión, cuando salían los Anthology o cosas de estas, pues aprovechaba para... buscaba formas diferentes de acercarme a los Beatles, poniendo las versiones originales de los temas ajenos que ellos hacían, o buscando versiones muy potentes de temas de los Beatles. Es decir, que los Beatles podían no sonar, pero estaban presentes en el programa.
Claro, sí, sí, sí. Pues queríamos incluir también algo de Max Romeo, del cantante y compositor jamaicano que fallecía hace nada, este 11 de abril, a los 80 años.
Sí, y es una canción que fue polémica en Inglaterra porque ¿sí? se llamaba Sueño Húmedo y evidentemente todo el mundo pensó a qué se refería. Y el pobre Max Romeo, cuando fue a Inglaterra, no, es que yo estaba durmiendo en una cabaña y de repente se empezó a colar, empezó a llover y el agua me caía encima. Sí. Era una explicación francamente difícil de creer, pero la canción sigue siendo un tiro.
Sí, era como una excusa, ¿no? Parece, por la historia que contaba, para que no le pillara la censura, ¿no? Algo así.
Sí, sí, bueno, hay que recordar que la BBC es una radio maravillosa, o radios, porque la tiene todo tipo de emisoras, pero en cuestiones morales y en otras cuestiones era tremendamente estricta.
Claro. Pues vamos a escuchar este tema. Escuchamos Wet Dream por Max Romeo.
Thank you. night, me go to sleep, me have a dream. Every night, me go to sleep, me have a dream. Lie down, girl, make me push it up, lie down. Lie down, girl, make me push it up, lie down.
Siempre te sugiere que aunque estés en la Antártida, siempre hay sitios donde está brillando el sol y que la vida tiene elementos muy aprovechables.
Sí, estoy de acuerdo. Es música positivista y bueno, saca a relucir eso que dices. Sí.
Bueno, también tiene la otra parte apocalíptica de las canciones rasta de... La religión rasta no cuenta con muchas simpatías por mi parte. Pero bueno, volvamos al presente. ¿Hay planes para celebrar este décimo aniversario?
Pues sí, la verdad, llevaba un tiempo cuando hace unos meses pensé que joder, ya cumple una década del programa, por lo menos era un granito para mí. Pues vamos a... sí que tenemos ya al artista que va a hacer, que va a actuar para festejar estos 10 años, pero todavía no lo vamos a desvelar, pues estamos... estamos para dejar un poco el misterio, pero también tratando de cerrar el local, como va a ser más bien a finales de año, dentro de unos meses, pues dentro de unas semanas esperamos poder comentar quién actuará en la fiesta de décimo aniversario de Silbidos en el Viento.
Pues muy bien, me alegra la existencia del programa, me alegra que empieces ya el año 11,
sí.
y bueno, y me alegra también la selección de canciones que has puesto, que has elegido, porque hay canciones que ahora no nos hacemos la idea de lo revolucionarias que podían ser, literalmente hablando.
¿Sí?
Estamos hablando de Thunderclap Newman, que era un grupo con mucho cante de imagen, que grababan para el sello de los Who, y que colaron una canción que se llama Algo en el Aire, en la que básicamente anunciaban que iba a haber una revolución. No ocurrió tal revolución, pero el espíritu de colar mensajes subversivos en canciones pop de consumo fácil me parece muy aprovechable.
Sí, parece ser que esta canción la querían llamar Revolution, pero después, pensando en que los Beatles ya tenían un tema con ese título, pues decidieron cambiar.
Tenían varios con el tema Revolution,
sí.
O la misma canción o variaciones, ¿no?
Sí, este disco, bueno, y el grupo en sí lo formó prácticamente el guitarrista de The Who, Pete Townshend, ¿no?
Sí, sí, era un grupo chocante con un señor mayor con gafas que tocaba piano boogie-boogie y luego gente del rock, ¿no? Entonces se coló en todos los sitios y supongo que mucha gente no se dio cuenta de que la canción avisaba de que los tiempos estaban cambiando y que iban a ocurrir, bueno, habían ocurrido, porque esto es del 69, es decir, es después de todos los terremotos políticos del año 68.
Claro, sí, sí, sí. Tú esta canción, oye, cuando salió, no sé si llegaría a España al momento, yo creo que tú tenías igual 19 años, una cosa así. ¿Recuerdas cuando escuchaste este tema?
Sí, y llegó sin... La censura española era bastante estúpida. Es decir, podían llamar la atención y prohibir canciones que todo el mundo conocía, incluso boleros y tal, porque tenían una cierta temperatura erótica, pero luego yo creo que los censores en la mayor parte de los casos ni entendían la letra ni la analizaban, y esto pasó sin ningún tipo de problemas y sonaba en las emisoras.
Sí, muchas veces ni se enterarían. Y bueno, pues damos gracias por eso, por poder haber escuchado esos temas, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, pues nos despedimos con Thunderclap Newman y su Something in the Air del 69. Muchas gracias, Diego, por haber estado hoy aquí, por haber colaborado en esta efeméride tan particular y, en definitiva, por comentar temas musicales, como siempre has hecho, que es algo por lo que te damos las gracias.
Y reitero mi felicitación. Yo creo que vivimos unos tiempos muy raros, pero precisamente por toda la confusión en la que estamos rodeados, pues el que existan programas que mantengan un criterio y que tengan una defensa de cierta idea de la buena música, pues es indispensable.
Pues agradezco mucho tus palabras, Diego. Te invitaremos a ese festejo dentro de unos meses, aunque te pilla en Madrid, a ver si puedes pasarte.
Venga, de acuerdo.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.